Buenas noches. Hoy día, martes, para miércoles 8 de Adar de 5759. Esta es la tercera conferencia de una serie que vamos a dar, Yat Hashem, de 7 conferencias sobre el tema angustia y alegría. En las dos conferencias pasadas, Hemos comprobado de la Torá, de la ciencia, de la psicología y de la realidad de la vida. Y llegado a una conclusión. La conclusión es que el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para poder triunfar en todos los niveles es un instrumento que se llama simjá, alegría. Tanto a nivel matrimonio, a nivel educación de hijos, como ya lo hemos hablado con amplitud en las conferencias previas, a nivel éxito profesional, éxito económico en los negocios, éxito social en la sociedad. La sociedad no aguanta gente angustiada, se alejan de él. Y a nivel moral y espiritual, el Yetzer Hará está muy distante de personas alegres. Personas alegres son candidatos muy difíciles para el Yetzer Hará. Es muy difícil hacer pecar a una persona que tiene simjá, que tiene alegría en el corazón. En la Kabbalah está escrito que la fuerza de la maldad que existe en el mundo, que Dios creó una fuerza que se llama Koahara, Sitrahara, la fuerza del mal, que es la fuerza que promueve el mal y lo fomenta y lo desarrolla. Esa fuerza se nutre de la angustia. Una persona angustiada nutre a las fuerzas de la maldad. Y la maldad crece. Y si lo queremos ver a nivel práctico, todos sabemos que toda la delincuencia y lo que es maldad, que nosotros reconocemos por maldad, pues se nutre de gente deprimida y angustiada que acuden a las drogas y después de las drogas llegan a otras cosas y necesitan dinero para comprar la droga. Y así se va generando lo que es la maldad. Eso es a nivel pragmático. Pero a nivel más profundo, a nivel más místico, la angustia en sí nutre a la maldad. La maldad crece y cuando crece la maldad hace que aquella persona que lo alimentó se haga más angustiado y lo nutra más. Y es una cadena interminable de crecimiento de la maldad. Y para cortar esa cadena, para cortar ese círculo vicioso, la única forma de hacerlo es acabar con la angustia. Terminar con la angustia y empezar con la alegría, ese es el secreto para desnutrir, para desarmar a la maldad que no pueda desarrollarse. Había un jajá muy grande que dijo así, dice, la angustia no es un pecado, no es un pecado. Estar triste no es pecado, hay gente que hasta cree que es misvá. Es misma así estar siempre de mal humor, caído, así. Oye, ¿por qué estás así? Yo soy humilde. Eso no es humildad. Estar angustiado no es humildad. No está escrito en ninguna parte en la Torá, no estés triste. No dice. Busquen en toda la Biblia 613 mitzvot, 248 positivas, 365 negativas, no hagas, no hagas, no hagas. No comas taref, no hagas esto, todo lo que dice la Torá. No dice en ninguna parte de la Torá, no estés angustiado. Busquen. Está raro, ¿no? No parece. Dijo un jajam así. Atzvut no es averá, pero es... Atzvut no es transgresión, pero es la raíz de todas las averot. Y por eso no aparece como una averá. Algo que es raíz. No, no es averá. De eso viene todo. Tienes que entender que si tú tienes que respetar todos los mitzvot de la Torah, El instrumento es no estar triste. Estando triste, caes. No puede. La persona está angustiado y con tal de quitarse la angustia, va y hace lo que sea. Puede serle infiel a su mujer, puede ser hacer X cosas. ¿Por qué? Pues está angustiado. Pues ni modo. Se tiene que desahogar, tiene que hacer algo. Entonces, la tristeza no es pecado, pero provoca y genera todos los pecados. La alegría no es mitzvah. Ustedes busquen en la Torah. ¿Han visto alguna vez en la Torah que dice mitzvah de estar alegre? ¿Dónde? En las fiestas. En las fiestas. Pero entre semana, así normal, normal hoy, no está escrito que están alegres. Sin embargo, la alegría es la raíz de todas las mitzvot. Fíjense que es algo lógico y natural. Ustedes, vamos a tomar, yo doy un ejemplo muy, muy, que lo puede uno comprobar, ejemplos comprobables. Vamos a tomar, por ejemplo, una jovencita. Cada quien tiene sus virtudes, sus defectos. Una jovencita que su defecto principal es chismes. Es chismóloga profesional. Así le fascinan los chismes. Es algo para ella, es Gan Eden. Prefiere quedarse con hambre y comerse 6-7 chismes. Así es algo para ella. Existe algunas personas así. Puede suceder, ¿no? Es un poco raro. Pero vamos a imaginarnos una jovencita que la conocemos, que si tú quieres saber los últimos, las últimas, con ella te enteras de todo, ¿sí? Y nunca te aburres al lado de ella. Cuando están comiendo juntos, todos comen y da cuenta los chismes, los últimos. Así de esas, ¿ok? Y le fascina, es un placer para ella. Y de repente, pues esa joven conoció a un hombre y ya se enamoraron, se van a casar. Llega el día esperado, el día más alegre de su vida, ¿cuál es? Pues todos saben, el día más alegre de la vida de la persona, ¿cuál es? Así dicen las solteras. Pero las casadas, digo por experiencia, dicen que el día que nació el primer hijo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las solteras creen que van a ser felices con el marido. Por eso dicen que es el día más alegre de su vida. Después ven que era todo globo inflado. Entonces dicen, bueno, el día que nació su hijo es el día más alegre. Pero vamos a suponer, al menos según la idea de ella, de que va a ser feliz. Entonces, el día que le va a dar la felicidad, ¿cuál es? El día que se casa. El día que se casa, la novia está vestida de blanco, está emocionada, meses de preparación, invitaciones, fotógrafos, camarógrafos, salones, y asuntos y cosas, y dentro de eso todos los chismes que venían adentro también. Todo eso, y ya llegó el día. Llegó el día, viene por ella el novio a la casa de la novia, el Shedesabelos, el Lehaim, el Brindis, despedida de eso, todas las cosas. Llega al banquete, y al Knis, todo bien, llega al banquete, están bailando en la pista de baile, está ella muy alegre, está eufórica, de alegría. Se le acerca una amiga y le dice, oye, ¿ya te enteraste lo que dijo fulana? Ahora no me cuentes chismes, ahora no. Dice, ¿por qué? Es que ahora estoy alegre, es momento de alegría, ahora no me hables. Pero a ti te fascinan, a ti te encantan los chismes. Yo pensé que te iba a alegrar, yo pensé que era una forma de Samea Jatab de Kala. Ahí mis va a alegrar a los novios. ¿Cómo la alegro? Lo que siempre le gusta. Ahora no me cuentes. Ahora estoy alegre. Momento de alegría, no te metas. ¿Cómo no era que los chismes la alegraban? Los chismes eran la manifestación de qué tanta angustia tiene ella adentro. Y la manera de desahogar era chismoseando, escuchando, hablando chismes. Pero ahora que estoy alegre, no necesito y no quiero saber de ellos. Me hacen recordar los momentos angustiosos de mi vida. Tenemos que saber, es una regla de oro. Una persona alegre no ofende. Una persona alegre no hace pleitos. Una persona alegre no chismosea. Y cuando alguien te ofende, esto lo escuché de una psicóloga que hizo Teshuvah en Israel, una receta impresionante, cómo la persona puede aprender a aceptar ofensas sin molestarse y sin enojarse. ¿Cómo? Dice, cuando una persona te ofende, con seguridad hay una angustia detrás de eso. Con seguridad. Y cuanto más grande es la ofensa, quiere decir que más grande es la angustia que tiene adentro. Que necesitaba una ofensa de este tamaño para poder vomitar lo que tiene adentro. Entonces, ¿cómo es tú? ¿Cómo tiene que ser tu reacción? Ella dice así, la psicóloga esta dice así. Dice, si ustedes, es una profesora que da clases de Torah, hizo Teshuvah junto con la psicología, dice así, si tú te enteras de una vecina, una señora en tu colonia, que Lo Aleno, una mujer muy, muy sufrida, que es, aparte de que es Lalino viuda, aparte tiene muchos hijos que mantener, tiene que trabajar dos turnos para poder sacar su gasto y tiene que levantarse a las 6 de la mañana para vestir a sus hijos y mandarlos a la escuela porque no hay muchacha, no hay dinero para muchacho, no hay posibilidad, no existe muchacha, y aparte tiene que lavar la ropa y cocinar la comida antes de irse al trabajo para cuando regresen los niños coman, ¿okay? Y aparte Bar Minan tiene dos hijos en el hospital, un ejemplo así, no sé si lo dijo verídico, un ejemplo, y tiene otro hijo que tiene problemas de aprendizaje y otro hijo de síndrome de Down, un ejemplo más allá, ¿okay? Dani, todas las calamidades concentradas en una persona sola, ¿okay? Y aparte marginada por la sociedad, y aparte busca el netón. Y te encuentras con ella en el Macolet. Macolet, ¿saben qué es? La tienda de abarrotes. Es como aquí ir al súper, ahí en Israel se utiliza mucho Macolet. Ahí no hay tanto dinero para hacer súper. Entonces uno va a vivir el día, va al Macolet, compra la leche, el pan, el yogur. Te encuentras con ella, y la Macolet en Israel es el lugar de los pleitos. Porque te colaste, porque yo estaba antes, porque tú estabas antes, y así es relajo la Macolet en Israel, el que conoce cómo es. Te la encuentras en la Macolet a esta señora, ¿okay? Y tú estabas adelante de ella en la fila, y estaba atrás tú, y de repente te empieza a insultar. Y te dice, es que tú te colaste y eres una este, eres una la otra, y te empieza a decir de todo delante de toda la gente. ¿Cómo es tu reacción después de saber tú todos los problemas que tiene esta señora? ¿Cómo reaccionas por naturaleza? Jazita. Está tan deprimida con tantos problemas que tiene. Jazita, es una reacción natural de una persona que está bajo tanto estrés y tantas presiones. Pobrecita. Así actuaríamos la mayoría de nosotros, porque nos da lástima. Me da lástima ver a una mujer tan sufrida, pues es natural que reaccione de esa manera. Dice la psicóloga, quiero que sepan ustedes que toda persona que ofende por dentro tiene angustia, que la única manera de sacarla para afuera es vomitándola y ofendiendo a alguien. Y tu reacción tiene que ser, cuando alguien te ofende, pobrecita o pobrecito, ¿quién sabe qué tan angustiado está que necesitaba ofenderme? Y si la ofensa es muy grande, quiere decir que la angustia es más grande. Entonces, ¿qué es? Más jadito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando alguien te ofende, ¿qué tienes que hacer? Voy a rezar por él. En mi próximo rezo, voy a pedirle a Dios, pobre persona, qué tan enfermo estará, qué tan podrido estará por dentro que necesita vomitar. Esa es una reacción. Pero esa es una reacción, cómo actuar cuando alguien te ofende. Pero yo lo quiero tomar por el otro lado. Si tú quieres lograr que tus hijos sean limpios, sean puros, sean buenos amigos, buenos padres, buenos maridos, inyéctales ese instrumento que se llama alegría, ese arma que se llama. ¿Por qué? Porque una persona alegre puede llegar a ofender, pero es mucho más difícil. Puede llegar a chismosear, pero es mucho más difícil. Una persona alegre por naturaleza está en otra. No necesita de todas esas cosas. Está alegre. Entonces, si nosotros le queremos dar un buen consejo a alguien, busca la alegría. Miren, yo les voy a decir algo que lo he investigado y lo he checado y lo he discutido con Jajamín también. Jajamín de mi nivel, por supuesto, no puedo discutir con mayores. Hoy en día estamos nosotros en una generación que, gracias a Dios, hay mucha tendencia, mucho acercamiento de la gente a las raíces del judaísmo. Es cada día la corriente es más fuerte. En Israel se calcula que en los últimos 25 años hubo 250.000 personas que hicieron teshuva y pusieron tefilín. Y en los últimos 5 años, 500.000 personas. Ya hay 1 millón de personas en Israel que se ponen tefilín, según unas estadísticas que se hacen. ¿Cómo es posible que en 5 años, el doble que en 25? Es una corriente. Yo le dije una vez a un grupo de personas, dije, ¿saben qué? Si no quieren ser religiosos o shomer Shabbat por convicción, háganlo por moda. Ya está de moda, tú también, Shomer Shabbat, tú también, ya está de moda, me meto en la moda, me meto en la corriente. Hay una corriente. Y tan fuerte es la corriente que no estamos teniendo la capacidad suficiente para poder absorber, para poder dirigir, para poder tratar. Y a veces se cometen errores por parte de la gente que se dedica a orientar a los que se acercan, se cometen errores. Las personas que trabajan en Teshuvah, yo en el pasado me encontré con un jajam que se dedica mucho a seminarios, a hacer Teshuvah, le dije, era el mes de enero más o menos cuando vino aquí a México, le dije, ¿cómo va el business? Ya cuando hablamos de business ya entendemos cuál es el business. Okay, ¿cómo va el business? Dicen, lo que lleva del año desde Roshaná para aquí, llevo 5.000 personas que se ponen tefilín. Le dije, te envidio, dime cómo se hace. Okay, me dijo, no tiene caso ahorita que les diga lo que me dijo. Okay. Me dijo, tienes que decir la verdad sin pelos. Tienes que decir las cosas como son y no darle vueltas. Así me dijo, okay, bueno, está, no interesa, eso es otro tema. Lo que les quiero decir es lo siguiente. En aquellos rabanín que se dedican a acercar a la gente o a recibirlos y a orientarlos a la teshuvá, hay un conflicto muy grande. ¿Y cuál es el conflicto? Les voy a decir cuál es el conflicto. Y hay muchos rabanín en todo el mundo. En Israel hay decenas, y en Estados Unidos, y en Los Ángeles, y en Argentina, y en Caracas, y en México. Baruch Hashem. El conflicto es, cuando, principalmente cuando estamos en los seminarios y la gente se entusiasma y quiere acercarse, te preguntan, ok, quiero empezar. Quiero empezar a acercarme al judaísmo, pero a mí me enseñaron que la persona no debe entrar de un jalón. Tiene que ser poco a poco. Y eso es cierto. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es cierto? Les voy a decir por qué es cierto. En realidad, no debería de ser así. En realidad, debería de ser de un jalón, porque es como una persona, un delincuente, hagan de cuenta, que ya salió de la cárcel, agarra el coche y se pasa un semáforo. Y lo para la poli y dice, oye, ¿te pasaste el alto? No, es que poco a poco. Yo antes era drogadicto. Ahorita estoy, ya dejé de traficar drogas, pero no me agarren por semáforo. ¿Sabes qué, Roji? La ley es la ley, no hay poco a poco. En realidad, también en el judaísmo debería de ser así. ¿Sabes qué? Tú hasta ahora eras un infractor. Ahorita hiciste teshuva, al momento deja de ser infractor. Sin embargo, no es así. ¿Por qué no es así? Porque la ley judía no es nada más ley. La ley judía es una nutrición espiritual. La persona cuando cumple mitzvot se va nutriendo. Ustedes saben que cuando una persona tiene mucho tiempo sin comer, si empieza a comer de repente, leí un artículo, decenas de miles de judíos o de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial que estaban en los campos de concentración. Cuando llegaron los aliados, lo primero que hicieron los americanos, que eran los soldados inexpertos, jóvenes que era, los vieron hombres que pesaban 25 kilos, estaban, yo los vi en películas, se veían hueso de tanta desnutrición. Y los agarraron todavía en vida entre muertos, entre cuerpos muertos, de repente encontraban uno vivo, que se levantaba y todavía estaba vivo, aguantó. Entonces lo primero que hicieron es darles de comer, dale pollo, dale carne, dale sopa. Se murieron. ¿Por qué? Sobrenutrición. Su estómago se había encogido y no era capaz de digerir tanto alimento. Después de comer 20 gramos de alimento al día, y que a veces ni eso les daban, de repente le das 200 gramos de pollo, sobrenutrición. Muchos miles de personas se murieron hasta que llegaron doctores y médicos y dijeron, párenle, esto no es normal, esto no es cosa de darles de comer. Despacito, si comían 20 gramos, dale 40. Después de unas semanas, algo así, dale 60, 80, 100. Y todo tiene que ser paulatino. Igualmente pasa con el judaísmo. El judaísmo es ley, pero también es nutrición. Si la persona se alejó muchos años del judaísmo, de su estómago espiritual se encogió, si tú le echas todo de un jalón, hay problema, hay peligro de desnutrición, sobrenutrición, y que Barminan mucha gente ha caído por haberse metido de repente a todo. El estómago espiritual también necesita cierto proceso de acoplamiento para ir digiriendo lo que va consumiendo. ¿Okay? Entonces, generalmente la gran mayoría de los rabanín que se dedican a acercar a la gente a Teshuvá están de acuerdo con la idea de que no debe uno entrar de un jalón. No debe uno de ir poco a poco. Entonces, partiendo de esta base surge un problema. Viene una persona y dice, ok, yo decido a partir de hoy empezar el camino de la Torah de la religión. ¿Por dónde empiezo? ¿Quién es la persona capaz de decidir cuál de las mitzvot es más importante? Si Pirkei Avot dice, cuídate de las mitzvot más ligeras, en vez de ir de mitzvah kalá, que bajamura igual como te cuidas de las mitzvot más graves, porque tú no sabes cuál es ligera y cuál es grave. Tú crees que esta es grave, pero no sabes que en las más ligeras, aparentemente, ahí están escondidas todas los secretos de la energía espiritual. No vayas a menospreciar una mitzvah, porque por algo Dios escondió la fuerza de cada mitzvah, para que la persona no se dedique nada más a las buenas y deje las... No sabe uno, en las mitzvot más corrientes puede estar el secreto. ¿Quién puede hoy en día venir y decir, tú quieres hacer teshuvah? Y efectivamente hace 2 semanas hubo un seminario en Cuernavaca, se me acercó una señora antes de terminar el seminario y dice, yo estuve muy alejada, vivíamos en Cuernavaca, 20, desde que se casó vivía en Cuernavaca, sus hijos estudiaban con Goyim, no tenían... Y hace 2 años, 3 años por los secuestros, les dio miedo y se vinieron al DF. Ya saben que... el secuestrador es el Mochaorejas, vivía ahí en Cuernavaca, en San Diego, en la calle San Diego. Entonces ellos se vinieron aquí a México y metieron a sus hijos en escuela de judíos, donde estudian, donde acuden judíos. Y la verdad, ella está escuchando esto y le interesa mucho, pero quiere saber por dónde empezar. Yo quiero hacer una cosa, dígame, rabino, ¿qué hago? Y la verdad me agarró así, me agarró un poquito estanteado porque no sabía qué decirle. Yo sí sabía lo que decirle, pero si no le explico con la conferencia, como lo voy a explicar ahorita, no lo va a entender. Dije, ¿qué le digo? Entonces no sabía qué decirle. Dije, la verdad es muy difícil la respuesta. ¿Usted qué le nace hacer? Me dijo, bueno, yo quiero empezar a hacer kosher en mi casa. Dije, bueno, eso es muy bueno. Es muy bueno. Y efectivamente hay rabinos que dicen que lo primero que hay que enseñarle a una persona que empieza es el kosher. ¿Por qué? El kosher, del kosher depende qué sangre circula por tu cerebro y por tu corazón. Si circula sangre kosher, vas a pensar kosher y sentir kosher. Si circula sangre taref, es más difícil que puedas entender y percibir en tu mente y en tu corazón conceptos que son kosher. Es algo natural, tiene su lógica. Entonces, por eso hay algunos rabinos que dicen que a pesar de que, ustedes fíjense que en la Torah, el kosher no está catalogado como de los pecados más graves. Así como, si vamos a analizar la pena que le daba. Por ejemplo, una persona que se pasa un alto, le cobran 50 pesos de multa. Una persona que atropella a alguien, pues no sé, o una persona que asalta un banco, pues ya es mucho más. Según como la Torah maneja esas cosas, una persona que comía jazir, le daban 39 latigazos. Es decir, esa era la pena que se llevaba, se usaba en esos tiempos. Y una persona que encendía un cerillo en Shabbat, ¿cuál era la pena? La pena máxima. Quiere decir que la diferencia que hay de eso al otro es una diferencia astronómica, una diferencia que no entra en la cuenta, Bichlal. La diferencia que hay entre encender un cigarro en Shabbat, y sin embargo, los ajamín dicen, no empieces por Shabbat, empieza por kosher. Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando tengas kosher la sangre, te van a hacer respetar Shabbat. Pero con Shabbat no te van a hacer, como imagínense, haciendo la dulce en Shabbat con una chuleta de cerdo en la mesa. No te va, el Shabbat no te va a llevar al kosher, y el kosher sí te va a llevar al Shabbat. Entonces mejor empieza por kosher. Hay otros que dicen, no, todo lo que digas tienes razón, pero el Shabbat es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es el anillo de matrimonio. Así dice la Torah. Oti beniu benehem, Dios es el hombre, y el pueblo de Israel es la mujer. Y el anillo, areat mekudeshet libe tabat zokedat moshe de Israel. Tú eres consagrada para mí como mujer, para siempre. ¿Cuál es el anillo? El Shabbat. Balminan, cuando una mujer se quita el anillo de boda, pues ya quiere decir, no, es que yo te cocino, yo te preparo la comida. Sí, pero si te quitas el anillo de boda, no quiero ni que me cocines, porque la comida que me cocinas ya no es de mujer a hombre, ya es de muchacha, ya no es de... Yo quiero... Eso a mí, no es yo te doy todos los servicios que quieras, yo te doy servicio en la cama, te doy todo, nada más sin el anillo. No. Primero ponte el anillo y después prefiero que me cocines menos con anillo a que me cocines más sin anillo. ¿Verdad o no? Es nomás, entonces el Shabbat es el anillo. Entonces primero que quiera acercarse al judaísmo, primero que se ponga el anillo de matrimonio con Dios. Hay algunos que así dicen. Entonces empieza con Shabbat. Otros dicen, no, ni Shabbat, ni kosher. Hay que empezar por Tevilá. Tevilá es todo el tema de la mujer, que es una vez. ¿Por qué? Porque de ahí viene la creación de la nueva generación. Y si ya se engendró de manera chueca el bebé, pues ya después va a ser muy difícil enderezarlo. Entonces mejor trata de que la procreación sea pura. También es una filosofía. Y hay otros que dicen, ni kosher, ni Shabbat, ni Tevilá. Malmina, no despreciando, sino no es el punto inicial, sino que estudiar Torah. Porque estudiar Torah, pues ya viene a estudiar, se mete adentro. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es el estudio de la Torah? El estudio de la Torah es, ¿qué diferencia hay de cumplir mitzvot a estudiar Torah? De poner tefilín a estudiar Torah, ¿qué diferencia hay? Cuando tú te pones tefilín, estás cumpliendo la palabra de Dios. Cuando tú estudias Torah, estás pensando igual que Él. Estás estudiando su manera de pensar. Es otro sistema totalmente. Imagínense ustedes, una persona, así de una vez esto lo dije y pegó, un alumno me dijo este ejemplo, yo lo estaba diciendo en Dios, una persona puede conocer, por ejemplo, al presidente Clinton, aunque nunca lo haya visto, más que su portero que lo ve todos los días. Porque él se dedicó a estudiar su manera de pensar, su manera política de ser. Estudió toda su filosofía. Si yo conozco a Clinton, oye, tú nunca lo has visto. El portero, tú no lo conoces. ¿Por qué? Estudiar Torah no quiere decir obedecer a Dios, sino es pensar como Él. ¿Qué es mejor? ¿Hacer como Él o pensar como Él? Pues así dicen muchos. Dicen, empieza a estudiar Torah, con el tiempo tu mente va a empezar a razonar con la manera de razonar de Dios. Y efectivamente hemos visto mucha gente que a través del estudio de la Torah no le tienes que decir nada. Solito va pensando igual que Él. Y va actuando igual que Él. Pues lo mejor. Lo primero de todo es empezar a estudiar Torah y eso te va a llevar a todo. Son cuatro versiones que hay entre la gente que acerca a Teshuvah. Yo creé mi versión nueva propia y la he comprobado y la he verificado. Y la gente que la ha llevado a cabo ha funcionado. ¿Cuál es? Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el primer paso para empezar, para iniciarse en el judaísmo? Yo te voy a decir cuál es. Estate alegre las 24 horas del día y no permitas que un segundo de angustia entre en tu corazón. Es el primer paso para el judaísmo. Y de ahí, ya tienes la puerta abierta para el kosher, para el shabbat, para la tevilá, para la fidelidad en el matrimonio, para todo. Una persona que tiene esto, lo que le estoy diciendo, todo se le hace más fácil. Todo se le hace más fácil. ¿Para qué comer tarde? Está bien, estoy alegre, estoy contento. Vamos al Aladino, vamos al kosher. ¿Qué pasa? Es que siempre el mismo. ¿Y qué hay? ¿Qué hay siempre el mismo? ¿Sabes? Es más bonito siempre al mismo, porque ya te conocen, ya conoces la mesa, ya conoces el menú, ya no tienes, no tienes que traer la carta. Entonces es mejor. ¿Qué tiene? Una persona angustiada tiene que estar cambiando de restaurantes. Y también cambiando de vez en cuando de mujer, lo vale, ¿no? Y cambiando de todo tipo de cosas, cambiando de hoteles, cambiando de barcos, cambiando de paseos, cambiando de Cuernavaca, cambiando de acá. La angustia lleva a todo eso. Una persona alegre, al contrario. Yo tengo mi restaurante fijo, mi mujer fija, mi casa fija, mi lugar fijo. ¿Para qué tengo que estar dando vueltas de un lado al otro? La alegría es una medicina preventiva que no necesitas, te evita muchas luchas, muchos conflictos en la vida. Por eso yo digo, la persona que quiere acercarse a Dios, primer paso. Y no crean que les estoy inventando, porque lo que digo está respaldado por la Torah, ya lo he discutido con grandes ajamim. Más vale, esto es muy duro lo que voy a decir, más vale una persona alegre sin religión que religión sin alegría. Y sé lo que estoy diciendo respaldado por la Torah. La Torah dice que toda la destrucción de los dos Betan y del pueblo de Israel viene tajat asher lo avata tashem lo queja de simja, porque serviste a Dios, pero no lo hiciste con alegría. Así dice en la Torah, en la Perashá Kitavó. Eras religioso, pero pues ni modo, ya sabes, tengo que respetar a Shabbat, porque si no, Arminán, te va de la patada el negocio. Ya sabes cómo son las cosas. Pues ni modo, ¿qué hago? Y después de la desgracia que nos pasó acá y allá, ya no quiero que venga otra, pues mejor me puse a poner tefilín, pues ni modo. Y cuando vas con tu hijo en Shabbat caminando por la calle y tu hijo te dice, papá, vamos en coche, porque está cansado tu hijo, ¿qué le dices? ¿Sabes qué, hijo? Mira, nacimos de casa religiosa y así nos educamos. Y me da pena la gente que va a decir, y es haram, y Dios se enoja después. Ya, esa religión no trasciende. Puedo aguantar una generación, dos, y a la tercera barmina, mi nieto puede ser católico cristiano. Así está escrito en la Torah. Lo que les digo, no estoy inventando nada. La Gemara dice que toda cosa que fue inculcada con alegría, todavía la siguen haciendo. La prueba, ¿cuál es? El tour. ¿Tour? Le cortan al niño a los 8 días un miembro, una cirugía, le hacen, y el papá trae orquesta. ¿Y vas a venir al tour de mi hijo? Imagínense a alguien que te invite de repente, ¿a dónde te invito? No, es que le van a operar del apéndice en el hospital español. Vamos a brindar ahí, le jaen, por favor, ahí está la orquesta. Se volvió loco desde el manicomio ese hombre, ¿verdad o no? Tiene que estar el papá nervioso, el quirófano y esto, y la anestesia. Estuvo un doctor una vez en un tour, un urólogo estuvo, lo invité a un tour de uno de mis hijos. Y después de ver, me dijo, esto está en contra de todas las leyes de la medicina. De todo. El lugar esterilizado. No está esterilizado. La gente amontonada encima del mueble, mueble con la mano así, codeándose para contar. Se encuentra. Luego chupa con la boca, absorbe la sangre, la escupe, agarran el pedazo de la mirada y lo avientan. Levantan la sangre y dicen, miran todo. Está en contra de todas las leyes de la medicina. Entonces yo le contesté al doctor, le dije, doctor, ¿la medicina en qué se basa? ¿Cómo en qué se basa? En estudios. ¿Los estudios en qué se basan? Pues en estadísticas. Toda la medicina es estadística. Todo. Parece, dicen que la leche materna es buena para esto. ¿Quién les dijo? Estudian niños que toman leche materna, niños que toman, ¿cuántos se enfermaron de esto? ¿Cuántos? ¿No? ¡Pum! ¿Resultado? ¿Eso es medicina o no? No hay, ellos no tienen nada más que estudios. No, estudios basados en estadísticas. No tienen otra cosa. Y digo, ok. ¿Cuánto tiene que ser la estadística para que sea un estudio bien hecho? Me dice, 70, 30. Está muy bien. Si 70% de los que hacen tal cosa les pasa esto, ya es una... Digo, ok. ¿Qué porcentaje de niños se han enfermado por haberles hecho el Brit Milá en la historia de millones de Brit Milá? ¿Qué porcentaje? ¿Alguien sabe? Hay niños que se han muerto por Brit Milá porque su sangre todavía no estaba, tenían bilirrubina, y eso el Moel tiene que checar antes de hacer el tour, que el niño ya tiene su sangre asentada. Ok. Pero por el hecho de hacer el Brit Milá en público, ante 10.000 personas y amontonados, y desesterilizado el lugar, y chupar la sangre, el Moel le chupa la sangre con la boca al niño, ¿cuántos se han muerto? Cero. ¿Qué dice eso según una de dos? O que la medicina está equivocada, y el Brit está bien hecho. O que la medicina tiene razón, pero la mitzvah de Brit Milá es tan poderosa que puede también rechazar esa infección. Si no, no hay otra explicación. Una de dos. O toda la teoría de la medicina de la esterilización está equivocada, o tienen razón, pero la mitzvah es tan fuerte que lo protege. De cualquiera de las dos formas, la Torah sale teniendo razón. O tiene razón de que es todo puro cuento de lo de la esterilización de los quirófanos que van todos así, o sea, es puro cuento, o que es todo verdad. Y esto tiene más fuerza que eso. De las dos maneras sale que la Torah está mejor, está por arriba. ¿Cómo es posible que todos los judíos siguen cuidando esta mitzvah y con alegría y con fiesta? Porque cuando la recibieron con alegría. Mayas Abraham Mishte Gadol, hizo Abraham un banquete grande de Yom y Gamer de Yitzhak, el día del Brit Milá de Yitzhak. El primer milá de la historia se hizo con alegría, ahí sigue para todas las generaciones. Esto es lo que les digo, es de la Torah. Más vale alegría sin Torah que Torah sin alegría. Porque alegría sin Torah algún día va a llevar a Torah. Y Torah sin alegría, aparte que algún día se va a desmoronar, es Hilul Hashem. Porque el que lo ve dice, ya ves, este religioso está angustiado. Pónete filín, respeta a Kasher y está angustiado. Entonces el primer paso para entrar al judaísmo, el primero, la Gemara dice en Maseje Shabbat, Sheena Shechina Shorah, que Dios no puede reposar en el corazón de la persona, Lomitoch Atzvut, Velomitoch Atzlut, una persona triste, una persona que está flojo, decaído, deprimido, no puede, y tampoco una persona que está... Así se llama, que está en estado de ánimo de lividez. Yo estoy hablando de alegría, no estoy hablando ahorita de diversión. Pongan atención. Ahorita vamos a explicar la diferencia. Hay la condición para que pueda reposar Dios en el corazón. Condición es mitoch simcha, alegría. Y por eso, antes de entrar al que reza, antes de llegar a la amidá, la parte donde nos paramos ante Dios, se dicen párrafos que provocan alegría en el corazón de la persona. Contamos la salida de Egipto, cómo Dios está con la gente, cómo Dios ayuda. Hablamos mucho de eso. ¿Para qué? Así está en el Shulchan Aruj, es ley. Tienes que decir eso antes de pararte a la mitzvah para rezarle a Dios en un estado de ánimo alegre. Una persona que está angustiado es un problema cuando llega a rezarle a Dios. No quiero ahorita extenderme más, pero algún día en otra ocasión les voy a contar un midrash impresionante que dice que cuando llega una persona ante Dios angustiado, Dios dice, no tengo tiempo para atenderte ahorita. Es que te veo y me deprimes. No dice así, algo parecido. El Midrash dice que cuando una persona... así trae un ejemplo, dice, es como una persona que tiene varios empleados que trabajan en el campo. Así trae el Midrash. Trabajan en el campo, se encargan. Tú te encargas de este terreno, tú del otro. Entonces, un día quería uno de los pastores, de los encargados del campo... Quería que el patrón le dé más dinero para invertirle más abono al campo y al ganado y hacer más. Entonces quería pedirle $10,000. Entonces llegó con el patrón, llegó el empleado todo deprimido, angustiado, porque le iba las cosas mal, y todo sucio y desarreglado. Y llega con el patrón y el patrón tenía, hasta olía feo el empleado, le dice, ¿qué quieres? Le pregunta al patrón, oye, ¿y cómo va el ganado? De la patada, ya se murieron 1,000 cabezas. ¿Y cómo va la cosecha? De la patada, las granizadas acabaron con esto. ¿Y cómo va del campo? No sirve para nada. ¿Y cómo va esto? Todo está mal. Todo está deprimente. Y bueno, ¿qué quieres? Necesito que me des $10,000 para meterle al... ¡Vete de acá! Le dice, encima de que todo está mal, no puedo saber nada de ti. Vuela, vete a volar. Viene otro empleado. a pedir 100 mil dólares, no 10 mil, al patrón. Y le dice el patrón, viene, primero viene arreglado, rasurado, bañado, perfumado, rico, huele radiante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo van las cosas? Pues ahí vamos. ¿Cómo va el ganado? Pues bien, va creciendo la cosa. Un poquito de problemas, como siempre, pero ahí vamos, ahí vamos. Es decir, ¿cómo va la cosecha? Pues qué bueno, mira, fíjate que el trigo salió muy bueno. Ya sabes, el maíz un poquito se perjudicó, pero el trigo va muy bien y todo. ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo va? Todo bien, bien, bien. Y cada vez sonríe más y casi se pone a bailar el empleado delante del patrón. Dice, ¿y qué es lo que quieres? No, pues fíjate, yo creo que si le metemos al campo unos 100 mil dolarcitos más, yo creo que puede producir más cabezas y puede darnos esto porque vamos a meter en esto y en lo otro. Dice, ven, aquí están 150. Sí, trae el miedo, es un ejemplo. Dice, igual pasa con la persona cuando entra a rezarle a Dios. Hay gente que se para a rezarle a Dios en un plan que todo está de la patada. Oye, Dios, ¿sabes qué, Diosito? Ya no podemos más, todo está mal, el matrimonio mal, los hijos mal, el negocio mal, la sociedad mal, mi estado de ánimo de la patada. ¿Qué quieres? Pues dame, dame, por favor, Dios. ¿Sabes qué? Empleados como estos, no quiero ni verlos. Entra otro con Dios y dice, ¿qué quieres? Pues Dios, nada más quiero alabarte y decirte que el cielo que tú hiciste está muy bonito. Y otra meorota. Así empezamos el rezo. Qué bonito cielo y qué bonitas estrellas. Qué bonito mundo, qué precioso esto. Y así es toda la tefilá que se pone antes de llegar a la mirada, antes de pararse ante Dios. Está uno nada más platicando y cotorreando de las cosas bonitas que hay en el mundo. Entonces vienen los ángeles. Dicen, oye, pues este no viene a pedir nada, este nada más viene, es positivo, déjalo pasar. ¿Qué es lo que quieres? Nada, nada más, ¿qué? No estoy diciendo que Dios creó los astros, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, no estoy pidiendo nada, pásale. ¿Y a qué vienes tú? No, para felicitar al rey, porque esto, pásale, pásale. Cuando llega con el rey también, Baruj Atah Hashem, lo que Abraham, lo que Isaac, Dios de Jacob, grande, fuerte, poderoso, el Supremo, Gomer, ayuda a todo el mundo, mira cómo Dios hace y distribuye y manda para Nazar, Mehayem Etim, Somer Nofelim, apoya a los caídos, cura a los enfermos, mira cuánta gente está, cómo uno cree que le da una gripa y se cura, ya viste, es milagro, el que sabe cómo van las cosas, es milagro, el sistema inmunitorio cómo funciona, el que sabe, es total, mira qué maravilla, Rofejo Lim, Atira Surim, Somer Nof, todo Mehayem, ataca dos, infaca dos, padrísimo, ¿verdad? No. Cados, como los ángeles, caras de amar. Qué bonito todo. Bueno, ¿y ahora qué quieres? Pues nada. También, atajonen, Adam, da, tú le das al hombre la sabiduría. Claro que sí, es verdad. Jonen, mi hija, échame un poquito de la sabiduría que tú das. Vamos, dale. Así es el proceso de... Todo el sistema del rezo, condición, condición, para poder pararse ante Dios a rezar, es estar alegre. ¿Y cómo estás alegre? Rezando, entonces ¿cómo le hago? ¿Están escuchando, Rabotai? Yo les digo lo que les estoy diciendo. He discutido porque me han... Una persona que logra estar alegre las 24 horas del día, ya dio el primer paso a la religión, y no el primer paso. Ya hizo el 80% del camino. Le queda nada más el 20%. Así como lo están escuchando. Entonces, ¿qué hay que hacer? A partir de hoy, toda aquella persona que quiera acercarse a Dios, primer paso, alegría las 24 horas. Y ahora ustedes dicen, bueno, Hazako Barú. Muy bien. Muy bonita la clase, todo muy bien. Yo voy a empezar hoy a ser religioso. ¿Cómo? Voy a decidir estar alegre las 24 horas. ¿Está bien? Muy bien. Adelante. Llega el otro día y te dice, oye, no funcionó. ¿Por qué? Es que me llegó un cheque de vuelto. De una mercancía que me regresaron. Y llegué a mi casa, mi esposa estaba de mal humor, me puso a mí también de mal humor. Yo estoy dispuesto a estar alegre, pero nada más que todas las cosas estén bien. Si las cosas no van bien, pues ¿cómo quieres que esté alegre? Aquí viene el problema. Sí es cierto y sí es verdad que una persona alegre ya tiene el 80% del camino, como lo hemos dicho en el ejército, en la batalla, en todo. La pregunta es, ¿cómo conservar la moral de los soldados en alto? ¿Cómo hacer que no se desmoralicen cuando ven amigos caer? ¿Cómo hacer que no se desmoralicen con los problemas que hay en la vida? Esa sería la pregunta, digamos, la pregunta clave, ¿ok? O, ¿cómo combatir esa enfermedad que se llama angustia? ¿Cómo se combate? ¿Cómo se destruye? ¿Cuál es la medicina para destruir la angustia y que la persona pueda estar? O vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué es lo normal en una persona? ¿Estar alegre y de repente es angustia? ¿O estar angustiado y de repente es alegre? Es buena pregunta. ¿Cuál es la situación natural del ser humano? ¿Tiene que pasar algo para que se alegre? ¿O tiene que suceder algo para que se angustie? Hay unos así, unos así. Hay unos que están todo el tiempo alegre y de repente pasa algo y se angustian. Y hay gente que lo normal es Tisha B'Av y tiene que venir Purim para que esté alegre. ¿Ok? ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Dónde está la clave? Moray Rabotay, en el poco tiempo que nos queda, en la próxima, los próximos 15 a 20 minutos de la conferencia, voy a tratar de decirles algo que quizá no les dé a ustedes la solución final del asunto. Pero la persona que escuche esto, aunque no haya escuchado toda la conferencia de hoy y las dos anteriores, es suficiente para que tenga una pauta de cómo resolver lo que le llaman angustia existencial, la angustia inexplicable. Las personas que dicen, tengo todo, pero estoy angustiado, no me falta nada. Todo está bien. Tengo mujer, tengo negocio, tengo familia, tengo panasá. No sé. Llega un hombre a su casa y ve a su esposa llorando. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Chocaste? No. ¿Te asaltaron? No. ¿Qué te pasó? No sé. Se me salieron las lágrimas. Me dan ganas de llorar. ¿Qué quieres que te haga? ¿Pasa a veces o no pasa? Muy de vez en cuando, pero puede pasar. Sucede. Y un hombre dice, bueno, ¿qué le hago a mi mujer? Bueno, ¿quieres que te compre un carro nuevo? No, está bien, mi carro está bien. Bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres que te lleve de shopping? No es eso, ¿entiendes? No, tengo ni una queja. Pero así, se me salieron las lágrimas. ¿Qué quieres que te haga? ¿O qué puedo hacer? Aguántate, no llores. No puedo, es natural, es solito. A eso le llaman angustia existencial, una angustia sin causa. Hay gente que te puede decir, estoy angustiado por esto y por esto y por esto. Entonces ya lo tratas de otra manera. Pero hay mucha gente, y gran parte, gran mayoría de la gente, que no tienen explicación. Y las explicaciones que te dan son el pretexto para justificar. Porque le da pena de estar angustiado sin causa. Entonces tiene que decir, él dice, mira, estoy angustiado. Y es muy raro, ¿por qué? Ah, entonces debe ser porque hace 10 años falleció un primo. Busca algo, o un ejemplo. Porque él mismo le da pena, él no puede creer que sea sin causa. Sí, estoy angustiado. Debe haber algo, entonces seguro es porque algo que pasó me angustió. Y así se la pasa a la persona. Cuando le preguntas a una mujer por qué estás angustiada, ya sabes, las yigides son unas mamzertot. Y son unas... No es eso. Cuando se resuelve el problema de yigides, vas a seguir angustiada y vas a buscar otro pretexto. Hay un problema que se llama angustia fijo. Y tú buscas para justificarlo algún suceso que sucede en la vida. El suceso no provoca la angustia. Es más, la angustia provoca los sucesos. Entonces, ¿dónde está el punto? Moray Verabotay, pongan atención bien a lo que vamos a decir ahora. Vale la pena que sea esto del 10% de lo que queda de las conferencias. Aquí hay un error muy grave de la humanidad con respecto al tema de la angustia y la alegría. Si nosotros queremos saber cómo curar esta enfermedad, tenemos que primero estudiarla y analizarla. La angustia, la tristeza, no es una enfermedad. Es un síntoma. Las diversiones y los paseos no son medicina, son calmantes. Son paliativos, analgésicos. Aquí está todo. Aquí está todo. Si tú crees que la angustia es una enfermedad, y las diversiones es una medicina. Entonces, ¿qué haces cuando uno se siente enfermo? Toma la medicina. Pero si tú sabes que la angustia es la calentura, la angustia es la manifestación, es un síntoma de que hay una infección. ¿Y las diversiones qué función cumple? Bajar la calentura. ¿Qué pasa con un niño que de repente a las 2 de la mañana tiene 40 grados, lo aleno de fiebre, de calentura? La mamá le habla al doctor, desesperada. ¿Qué le dice el doctor? Tempra. Métalo en baño de agua fría, algo que se hace. Bájale la calentura. ¿Y ya? Mañana me lo trae. ¿Para qué? Pues para cobrar la consulta. No, perdón. Digo, para que se despierte un poco. Mañana me lo trae, ¿para qué? Porque si hay calentura, a las 2 de la mañana, 40 de calentura, el problema no es la calentura. hay una infección que causó esa calentura. Tenemos que checar dónde está la infección, si en el oído, en el estómago, en la garganta, y recetarle alguna antibiótica para combatir la infección. Es probable que el cuerpo solito la combate, pero es probable que no, que la infección siga en su lugar. Y entonces, ¿qué sucede? Esta señora, ¿qué hace? El doctor le dijo, dele Tempra. Le dio Tempra y efectivamente le bajó a 37. Baruch Hashem. Al otro día no fue con el doctor para que no le cobre la consulta. La segunda noche sube la calentura más que en la primera noche. ¿Qué dice la mujer? Ya no le voy a hablar al doctor, le doy dos Tempras. ¿Cuál es el problema? Yo le di una, le bajó. Hoy está más fuerte, ¿le das dos? Muy bien, le da dos. ¡Pum! Baja la calentura. El tercer día sube más alto porque así... Y las diversiones, ¿qué función cumple? Bajar la calentura. ¿Qué pasa con un niño que de repente a las 2 de la mañana tiene 40 grados, lo aleno de fiebre, de calentura? La mamá le habla al doctor, desesperada. ¿Qué le dice el doctor? Tempra. Métalo en baño de agua fría, algo que se hace. Bájale la calentura. ¿Y ya? Mañana me lo trae. ¿Para qué? Para cobrar la consulta, perdón, digo para que se despierte un poco. Mañana me lo trae, ¿para qué? Porque si hay calentura a las 2 de la mañana, 40 de calentura, la enfermedad, el problema no es la calentura, hay una infección que causó esa calentura. Tenemos que checar dónde está la infección, si en el oído, en el estómago, en la garganta, y recetarle alguna antibiótica para combatir la infección. Es probable que el cuerpo solito la combate y la pero es probable que no, que la infección siga en su lugar. Y entonces, ¿qué sucede? Esta señora, ¿qué hace? El doctor le dijo, dele Tempra. Le dio Tempra y efectivamente le bajó a 37. Baruch Hashem. Al otro día no fue con el doctor para que no le cobre la consulta. La segunda noche sube la calentura más que en la primera noche. ¿Qué dice la mujer? Ya no le voy a hablar al doctor, le doy dos Tempras. ¿Cuál es el problema? Yo le di una, le bajó. Hoy está más fuerte, ¿le das dos? Muy bien, ¿le da dos? ¡Pum! Baja la calentura. El tercer día sube más alto, porque así es la infección. Va creciendo, como no la está atacando, va creciendo y la calentura viene más fuerte. Pues ahora, ¿cuál es el problema? ¿Le doy una dosis más fuerte o le doy una medicina más fuerte, un calmante más fuerte? Hasta que después de un tiempo, después de una semana, dos semanas, no, ya no hay calmante que le baje la calentura. Ya no hay, le da 3-4 juntos y la calentura sigue. Está tan grande la infección que no hay analgésico que la pueda bajar. Entonces ahí sí llega desesperado, ahora sí, ¿a dónde? Le habla al doctor, no, al hospital, está desmayado el niño. Llega al hospital, el doctor que le dice, oiga, ¿cómo fue esto? No, así, así es. ¿Y por qué desde el primer día no le dio antibiótico? Es que yo, el doctor me dijo que le dé Tempra, le di Tempra. Sí, pero el doctor dijo que el otro día se lo traiga. Ese es el ejemplo. Y esa es la realidad exacta, exacta, que sucede con la calentura, que se llama angustia. La angustia es una fiebre, la angustia es un síntoma. Cuando un joven, un chavo, ¿ustedes saben cuál es la edad típica, característica de la depre? ¿Cuándo empieza la depre? ¿Ah? Bueno, cada vez se hace más temprano, pero antes era entre los 40 y los 50. ¿Okay? Antes era, ahorita ya está empezando a tener 35 o 32, ya está bajando, ya te van a ver por qué. Según la explicación que le estoy dando. Cuando un joven, a los 13 años, le llega al Yetzer Hará y el Yetzer Hará y sale a la vida a luchar. Empieza su vida. ¿Cómo empieza su vida? Con el tefilín, con el templo. Ok, muy bien. Le damos armas para que salga a la vida. Sale a la vida, de repente, después de una semana, dos semanas, tres, siente un poquito de angustia. Es la calentura a nivel bajo. ¿Qué hace? Un ejemplo, ¿no? Va al cine, un ejemplo, ve una película. ¿Ya? ¿Se calmó? Pues qué bueno. A la otra semana vino, pero más fuerte la calentura, más fuerte la angustia. No puede ir a la misma película de la semana pasada, esa ya no hace efecto. Tiene que ir a películas de nivel un poco más aceleradas. más románticas, vamos a decir así. ¿Okay? Va a la romántica y efectivamente bajó la calentura, bajó la angustia. ¡Qué bueno! ¿Ya viste? ¿Ya viste qué buen médico que soy? Yo me sé autorrecetar. No necesito ir a Jajamín que le den consejos qué hacer. Él solito sabe qué hacer cuando está angustiado. Antes iba a ver películas de niños, ahorita va a ver películas de adultos. Y ahí está que lo calman. Pasan 2, 3, 4 semanas y viene con triple dosis de fuerza la angustia. Y él va a la película que fue hace 3 semanas y no le hace efecto. Dice, oye, me equivoqué. Va con un amigo y dice, no te equivocaste. Hay dosis más fuertes. Y lo lleva a películas de otro tipo. ¿Okay? Esta sí me va a calmar. Y después, así usted siga al cuento. Luego ya, ¿qué películas? En vez de películas, ve tú el promotor de las películas. Ve tú a violar, ve tú a hacer las cosas. Y después que ya esto, ya lo otro. Y después, ¿sabes qué pasa? Es que tú lo que tienes que hacer es tienes que divertirte a nivel internacional. Tienes que irte al carnaval de Brasil. Ve ahí, estate ahí 2, 3 semanas y vas a ver que no vuelves a probar angustia en tu vida. Vaya, y de ver así, esa es una inyección de analgésico de lo más poderoso que pueda haber. Y efectivamente, pum, le baja toda la calentura, toda la angustia, y está feliz en Brasil, disfrutando ahí de carnaval. No quiero describir las cosas que dicen que hay, yo nunca estuve en Baruch Hashem. ¿Ok? Y ahora regresa a México, ya curado, ahora sí se curó. Hizo terapia, pues de las fuertes. Regresa curado. Pasa una semana, 2 semanas. Y lo aleno, está, yo lo he visto, lo que les cuento lo he visto. Yo he visto un joven que estaba así por la calle, un joven de mucho dinero, que se había ido a pasar 2, 3 semanas a España a divertirse. Así estaba. Así yo lo vi en el CNIS, un joven de 28 años, soltero. Le pregunto a uno, ¿qué le pasó? Es que se fue allá, estuvo 2 semanas casi sin dormir de noche, haciendo pecados. Y está traumado, está. Así estaba, así es de veras, algo impresionante. ¿Qué pasó? ¿No? Aquí, lo van a llevar dentro de poco al manicomio. Ya es una depresión incurable. Bueno, pues que se vaya 3 semanas a España. 3 semanas, ahorita que suba. Ya no. Ya llega un nivel que la infección es tan fuerte que no hay medicina, hay calmante, no hay analgésico que pueda bajar esa calentura. ¿Y ahora sí a dónde va? Con el jajá. Jajam, nos enteramos que usted tiene recetas para alegrar a la gente. A ver, alégreme. Si usted me hace alegre de hoy a mañana, quiere decir que la Torah es verdad. Y si no, pues, a ver qué hago. Me voy con algún brujo, a ver qué hago. O broje o brujo, o una abrazada o un brujo. Viene Jajam, le dice, Roji, si tú hubieras venido conmigo a los 13, 14 años, cuando la infección estaba bajita, yo sí te daba una medicina inmediata, una antibiótica, pembritín, cualquiera, y atacaba la infección de raíz y se acabó el problema. Pero llegaste después de 20 años que la infección creció tanto, yo sí te la voy a curar, pero no instantáneamente. Ya es terapia. Yo te voy a ir recetando medicinas que vayan combatiendo la enfermedad, rayos láser, rayos X, que vayan combatiendo la enfermedad de raíz, y de verdad, Hashem, si Dios quiere, con el tiempo, vas a ir sintiendo cada día menos angustia, ¿eh? Hasta que de un día se cure totalmente y vas a estar alegre todo el tiempo. Esa es Rabotai, esa es una de las filosofías. Yo les digo por qué. Porque en mi carrera de Rajajam tengo 4 o 5 años predicando el tema de la alegría y la angustia en todas partes del mundo. Y una vez se acercó una señora joven, como de 30 años, con su marido a las 2 de la mañana en una sesión de 30 parejas en una casa. Me dice, Rabino, usted habla muy bonito de la alegría. Dice, pero el Yetzer también ofrece alegría. Usted está ofreciendo de parte de la Torah. Pues yo, dice, también la otra parte ofrece alegría. Dije, no confundas entre alegría y diversión. El Yetzer Hara ofrece analgésicos. Y son buenos. ¿Son buenos o no son buenos? Los analgésicos tienes que tenerlos en tu botiquín, en tu caja de medicinas tienes que tener tus analgésicos. La persona que siente necesidad de salir, debe de salir. La persona que siente necesidad de irse un paseo a Europa, tiene que hacerlo. Pero con una condición. Luego me lo traes. Dale tempra y luego me lo traes. No creas que con eso resolviste el problema. Con eso bajas. La calentura es muy peligrosa. No estamos contradiciendo a lo que dijimos en las 2 conferencias anteriores. Lo primero que se debe hacer cuando hay fiebre es bajarla. Lo primero que se debe hacer cuando hay angustia es quitarla. Porque una persona angustiada puede llegar a matar. puede llegar a suicidarse, puede llegar a ofender, a hablar la sonará, a matar verbalmente o a ser infiel, a hacer las peores, a destruir su matrimonio por un momento de angustia. Entonces lo primero que tienes que hacer, la calentura es peligrosa, aunque es un síntoma, es peligrosa, hay que bajarla. Entonces si estás angustiado, primero que todo, ve a distraerte, ve a jugar un partido de fútbol, ve a dar una vuelta, ve a pasear, ve acá, vaya, baja la fiebre primero que todo. Pero una vez que ya la bajaste, no digas ya resolví mi problema, ¿no? Tengo que checar por qué hubo esa calentura. ¿Qué infección provocó esa calentura y cómo la debo de combatir? No, pues ya está resuelto el problema. No actúes equivocadamente como esa mamá que al otro día por no pagar la consulta al doctor. Dijo, ya se resolvió el problema. Ve, investiga dónde está la infección y ataca el problema de raíz. Moray Verabotay, si nosotros salimos de la clase de hoy solamente con esta enseñanza, con este mensaje, ya ustedes saben que en la medicina el mejor doctor no es el que sabe recetar, es el que sabe diagnosticar. Un buen diagnóstico es el 80% de la medicina. Recetar es más fácil. Abras un libro de medicina y dices, para este problema, pero detectar cuál es el problema, diagnosticar correctamente, ahí difieren los doctores más profesionales de los menos profesionales. Vas con un doctor menos profesional, no diagnostica bien, te receta algo equivocado y se complican las cosas. Un doctor profesional, sabe, te toca, comiste pescado ayer. Oye, ¿de dónde sabes? Es su profesión. La verdad que ayer comiste pescado, ese pescado estaba pasado. Ya, pero ¿y qué tiene que ver eso con la cabeza? Fíjate, yo sé, eso está relacionado. Rabotai, hoy les di yo el tip para saber diagnosticar el problema. Quizá no les di la medicina. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es el siguiente. Cuando sientes angustia, no vayas a creer equivocadamente que estás padeciendo una enfermedad que se llama angustia. No. Hay una infección X que genera ese síntoma que se llama angustia. Y todo lo que hagas para bajar la angustia de diversión, estás utilizando analgésicos que son válidos y aprobados. La persona que siente angustia, que salga a divertirse para bajar la fiebre. Kasher, por supuesto. No vayan a decir, Jajam dijo. ¿No? ¿Sientes angustia? Ve, sal, distráete un poquito, ve a un lugar, ve con amigos, jueguen, kasher, bien, todo bien. ¿Para qué? Para bajar el síntoma. ¿Y después qué? Y después ve a buscar la medicina, el antibiótico, el remedio que cure la causa que generó esa angustia. Entonces, acá llegamos al tema. Todo lo que ofrece el mundo de diversiones, que Baruch Hashem se mueve muchos millones de dólares, ¿okay? Quebrarían, de veras les digo. Si fuéramos todos alegres, quebrarían muchos negocios. Muchísimos, se derrumbarían. Yo creo que ellos me clausurarían el colel. ¿Sí? Porque la gente que está alegre, yo les digo de veras, una persona alegre está en su casa el sábado en la noche, con su esposa y con sus hijos, haciendo seudá revit, que es mitzvah, de comer pan. Esta noche sudar el Yahweh Naví y cantando el Yahweh Naví y el Yahweh Tishbi, y Amabdil Ben Kodesh Lehol y todas las canciones de Moshe Shabbat y bailando con sus hijos. Y de repente le habla un amigo, oye, vamos a salir. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para disfrutar? Y yo estoy alegre. ¿Para qué voy a salir? ¿Cómo? ¿No tienes que salir? Yo me siento ahogado en mi casa. Yo no me siento ahogado. Yo me siento feliz. Y ustedes saben la historia famosa de aquel. Es famosa, pero a veces vale la pena recordarla. Había una persona, cuentan, que estaba tomando sol enfrente al río. Tomando sol un joven de 20 años, tomaba el sol, se quedaba dormido, se levantaba, tomaba un vasito de agua del río y se volvía a dormir. Pasó por ahí el rey de la ciudad, lo vio así, dijo, bueno, está tomando sol, está cansado. Al otro día igual, un mes, dos meses, ahí está todos los días. Dijo, oye, ¿qué haces tú? Dice, aquí estoy. Le dice, ¿por qué no vas a trabajar? Es joven. ¿Y para qué trabajar? ¿Cómo? ¿Para ganar dinero? ¿Y qué haces con el dinero? Pues ganas dinero, ¿cuánto me van a pagar? Te van a pagar, no sé, X cantidad. ¿Qué hago con el dinero que gano? Pues con el dinero que ganas te compras una vaca. ¿Y con la vaca qué hago? Dice, con la vaca te va a dar leche, vendes la leche. ¿Y con el dinero que gano qué voy a hacer? Otra vaca, y luego un criadero de vacas, y luego terneras. Luego con el dinero que te va a dejar eso, le fue construyendo el castillo. Y después ya que te vaya bien, abres un negocio ya en forma una fábrica. ¿Y después con la fábrica? ¿Y después qué? Después te puedes comprar tu casa privada. ¿Tu casa privada? Ah, qué bueno. Y después, ¿ya qué hago? Pues sigues trabajando. Ya tienes tu casa, tienes tranquilidad para seguir trabajando con ganas. Vas, trabajas y después que, bueno, al final, decidió la historia, te compras una casa en Acapulco, no sé dónde, al lado del mar, al lado del río. Y después que, Si después te puedes dar el lujo de irte fin de semana y sentarte al sol y estar así, dice, si es lo que estoy haciendo ahorita. Dice, ¿para qué tengo que trabajar 20 años y quizá llegue, quizá lo que tú me estás... Tú no me lo garantizas tampoco. Dice, si te va bien, si te va bien al final, después de 20 años de corajes y de infartos y de diabetes y de todo lo que te provocó el negocio, quizá vas a poder decir, ya lo estoy haciendo ahora. Moray Brautay, eso es una metáfora, pero tiene su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, una persona que encuentra la alegría, muchas necesidades se eliminan. La alegría está en la casa. La mujer le puede preparar la sala al marido como el lobby del mejor hotel. Mamá Shala las tiene mejores que los hoteles. Nada más que le ponga una copita, una servilletita, así, que se vista ella como las sedecán, como las que se visten ahí, okay, que se arregle bien como si fuera que quiere seducir a su marido, que quiere jalar a otro hombre que no es su marido, Barminal, okay, y que se arregle bien, y que se vista ahí sí en su casa de las minis, las mejores que tiene, que se vista a media espalda cortada, todo bien así para jalar a su marido, solos en la casa, y que venga y que le diga, ven, aquí está tu vinito, vamos a sentarnos a tomar una copa, y qué tal, y un besito por acá, un besito por allá, y precioso, ¿para qué tiene que ir a gastarse el dinero en la calle? ¿Saben por qué? Porque hay angustia. ¿Qué angustia? Cuentan, no sé si fue verídico o metáfora, pero puede ser verídico. Ahorita van a ver por qué puede ser verídico. Cuentan que una vez llegó una persona con el psicólogo y le dijo, ¿sabe qué, profesor o doctor? Todas las tardes, de 5 a 7, me agarra una angustia interna que no la puedo controlar. No la puedo controlar. Y no sé qué hacer. No sé, de 5 a 5 de la tarde, y se me va a las 7, no sé qué hacer. Le dijo el profesor, el doctor, mira qué casualidad, aquí a 50 metros enfrente hay un circo, y hay un payaso que hace reír a la gente y les hace divertir tan bonito, tan precioso, y justamente es de 5 a 7, es la misma hora. Mira qué coincidencia. Es que yo soy el payaso, yo soy el que hago reír a la gente. Esa es la prueba. Y ustedes saben que la gente más angustiada del mundo que acaban suicidándose por depresión son aquellos que hacen divertir a la gente. Para que veamos, ahí se demuestra la falsedad, para que veamos que eso no es alegría, eso es calmante. Ah, y si ustedes me preguntan por qué hoy en día la gente, antes era los 40, 50, hoy en día el 35, 40, ¿por qué? Porque la gente, lo aleno, hoy en día toma las dosis de los analgésicos mucho más temprano, lo aleno. Antes, un joven iba a Barminán a cosas así, quizá muy tarde. Entonces todavía el proceso todavía era... todavía hoy en día ya hay jóvenes de 22, 23 años que ya no se aguantan a sí mismos. Ya tocaron fondo, ya probaron todo y ahora ya no les sirve. Cuando empiezan Barminán por esos caminos, dicen, esto no es droga, esto es solo marihuana. Eso no es droga, marihuana es droga, ¿no? Así cuenta esa chava que se salió un artículo, así se llama el artículo, es solo marihuana. Ella nunca se metía a la droga y los amigos... Un día dijeron, esto no es droga, esto es marihuana. Es otro tipo de cigarro, nada más. Entonces ella lo probó, fumó, a los 16 años, era puros 10 sus calificaciones. Probó, fumó, se sintió tan rico después de 2-3 minutos, se sintió tan sabroso. Dice, qué tontos los hombres, los adultos que se oponen a esto. Si supieran lo que sabe esto, ellos vendrían corriendo detrás de esto. Y al otro día volvió a venir con los amigos, a ver, denme otra. Ahora te cuesta, ayer era gratis, ahora te cuesta. Y así empezó el proceso. Después de un mes, fumaba 3-4 y no le hacían efecto. Entonces le dio la quinta, tampoco le hizo efecto. Le dio la sexta, tampoco le dijeron, es que la marihuana ya no te sirve a ti. Tú necesitas subir un poquito más, de categoría. Ahorita te vas a la coca. Y después de 2-3 meses, ya no le hacía efecto. Por más dosis que le subía, te tienes que ir al aero. ¿Sí? Y después, así cuenta cómo acabó la historia, todos los amigos y toda la bola, todo. La historia acabó con un día, se pusieron a fumar, un amigo en su casa de ella, no me acuerdo dónde era, se pusieron a fumar y hicieron choque porque tomó dos cosas contradictorias que no pueden ir juntas, no sé si alcohol o algo tomó, y cayó en choque, dice que le latía el corazón a ella, cayó desmayada y le latía el corazón, que se le movía la camisa 10 centímetros para arriba del choque que cayó. ¿Qué hizo este chavo? Lo primero que hizo, se peló, vino la policía, los familiares. Estuvo en el hospital en coma 2 semanas. Después empezó el proceso de rehabilitación. Ya habían corrido de la universidad, perdió su carrera, toda la historia. Y ella escribe el artículo y dice, lo que más me dolió, que en las 2 semanas que estuve en el hospital, ni uno de los amigos me vino a visitar. ¿Dónde están mis amigos? ¿Esos son amigos? Rabotai, Baruch Hashem, nosotros no estamos en ese peligro, en ese riesgo. Bueno, riesgo todos siempre hay, pero no estamos en esa onda. No tenemos que hablar de eso aquí. Pero sí tenemos que tomarlo como un ejemplo. Así como funciona la droga, funciona también las diversiones. Las diversiones cada día hacen menos efectos, tienes que subir la dosis. Cuando la dosis ya no sirve, tienes que cambiar de tipo de diversión. Y luego tiene que ser barminan esto, y luego lo otro, y luego infidelidad, y luego... Hasta que ya uno dice, ya probé todo, y nada resultó. Yo les digo lo que estoy diciendo por experiencia. Han llegado conmigo señores a confesar, a platicarme su vida. Que ya se sentía angustiado y decidió que tiene que tener otra pareja. Por fuera. Así dice, sentí que los años se me iban, que ya me estaba envejeciendo, tenía 40. Y dijo, quiero aprovechar. Entonces, se fue por ahí. Y la pasó muy bien. La pasó muy bien. Digo, y ok, ¿y a qué viene aquí? Si yo no creo en la religión, yo no creo en todas esas cosas. Tengo familiares muy religiosos, pero están locos. ¿No? Bueno, ¿a qué viene aquí? No, lo que pasa es que tengo una angustia y el otro día mi esposa me vio llorando y no sabía por qué. Y yo tampoco sabía por qué. Me puse el tefilín y seguía yo llorando. Entonces, por eso vine aquí. Pero yo no quiero religión. Yo nada más quiero que me ayude a resolver mi angustia. Y si hay algo, me dice en la mitad de la plática, si no me vaya a decir, si usted me dice con la religión, entonces no vine yo a eso. Me dijeron que usted es un hombre muy abierto e inteligente, que me va a ayudar a resolver mi angustia sin religión. ¿Está bien? En la mitad de la plática me dice, hay algo muy curioso, esos familiares que yo les digo que son fanáticos y locos. No sé, que los veo todo el tiempo alegres. No sé explicarlo. Todo el tiempo los veo alegres, radiantes, felices. No sé, no entiendo. Yo no quiero ser como ellos, pero sí quiero la alegría de ellos. ¿Tiene algo que ver eso de que ellos están alegres? Moray Brabotay, quiero que sepamos una cosa en conclusión. Les voy a decir cuál es la conclusión. La calle ofrece analgésicos. La Torá ofrece antibióticos. Ustedes saben que mucha gente se les hace más fácil tomar calmantes. Porque los calmantes te resuelven el problema de inmediato, a corto plazo, sientes. Y los antibióticos... Cuando empiezas a tomar el antibiótico, el primer día te sientes peor. ¿Sí saben o no saben? El primer día de decaimiento, y vas con el doctor y dices, ¡oye, doctor! ¿Qué me dio? ¡Estoy peor que antes! Espérate, Roji, hasta que el antibiótico surta efecto, esto es un proceso. Yo soy contra medicina. No soportaba, porque siempre me decaía después de un antibiótico. Y el doctor le digo, doctor, estoy peor que antes, usted no me curó. Estoy tosiendo más que antes y me da... Espérate. Hasta que surta efecto el antibiótico, ¿esto te va a curar? Nosotros tenemos que saber no despreciar los analgésicos. Si la persona siente calentura, que tome tempra, que tome calmantes. Si sientes angustia, primer paso, bájala. ¿Cómo? Salta a divertir, kosher. ¿Ok? Y eso va a ayudar a que se calme el síntoma. Pero después que ya lo calmaste, después, vente al kinis con el jajam, ya resuelto el síntoma, ven con el doctor a que te resuelva la infección. No vengas con el doctor con todo el síntoma encima cuando ningún paliativo ya no funciona. Ya es muy difícil. ¿Y qué llega la gente con el jajam? A ver, deme algo mágico así. Y ya que de repente mañana amanezca bailando. ¿No tiene algo? Digo, si venías a los 13, 14, sí lo tengo. Pero ahorita a esta edad, ¿no? A esta edad tengo terapia. 6 meses de antibióticos y de rayos X y de rayos láser. Y de esto, y al principio te has sentido un poquito mal, y después con el tiempo vas a ver cómo todo esto te da alegría. Hay una persona, hay una persona que dice, yo probé la religión y no sentí que eso me da alegría. ¿Tienes razón o no tienes razón? Pues yo le voy a decir una cosa. Si la persona, la primera probadita que le daría, se sentiría alegre, pues ¿quién no sería? Ya no tendría chiste, ya no habría reto. Esto es una terapia, es como aquel, esto lo dijeron en el seminario precioso, es como aquel pobre, había así, dicen que había un pobre, un viejito así pobre, Jacito tenía sus ahorros, dijo, ya casé a mis hijos, ya pasé la vida, quiero probar los últimos años de mi vida, sentirme como rico. ¿Cómo rico? Los ricos, así le contaron a él que los ricos duermen en cojines, de pluma, no cojines de pluma, es muy caro, cojines de pluma de animal, esos son muy buenos. Digo, yo quiero dormir en cojín de pluma, aunque soy pobre, quiero sentirme como rico en la cama. ¿Qué tienes? ¿No se puede? Probar, sentirme rico. ¿Está bien? ¿Fue a averiguar cuánto cuesta un cojín de pluma? Un ejemplo, dijeron $500. Él tenía ahorrado 100, no le alcanzaba. Dijo, bueno, si no puedo, la esposa dijo, si no puedes comprar un cojín de pluma, ve, compra una pluma. Le hago una en una, vas a ir armando tu cojín. Compra una y compra otra y compra otra, hasta que tengas el cojín, no tiene que ser todo de repente. Fue al rancho y pidió una pluma de las de pavo, esas grandotas, que así para que... Sí, una le alcanzaron los $100. Es un ejemplo para comprar una pluma, compró una pluma. Llega a la casa y se me va a acostar encima de la pluma. Entonces puso la pluma, dijo, si no me puedo sentir como rico al 100%, pues digo rico al 10%. Se acostó encima de la pluma. ¿Se imaginan cómo pasó la noche? Se le metía en el oído, en la nariz, le picaba, no estaba incómodo, se levantó con dolores acá, con dolores allá. En la mañana se levantó y dijo a su esposa, dice, yo no entiendo a los ricos. Si yo con una pluma, mira qué feo dormí, imagínate cómo se sentirá con 1,000 plumas abajo. Será Nora, no se puede dormir. Le dijo, tonto, la pluma, una solita, es estorbosa, pero cuando son 1,000, salvo un cojín, es precioso. Lo que sucede con la gente que hace Teshuvah y empieza a acercarse a la Torah, agarran una pluma y la prueban y dicen, oye, esto no se siente. Así, hay gente que así dice, si me cuesta tanto cumplir esta misma, ¿cómo la harán los religiosos para cumplir todas? Si esta sola me angustia, deprime, la matzá de Pesaj y la limpieza de Hametz, ya me tiene, ya, imagínense, ¿no? ¿Cómo le hacen los religiosos para vivir con esa tensión todo el año? No sé cómo le hacen, si yo de Pesaj nada más, no duermo de noche. ¿Cómo harán ellos para dormir todo el año? Y tú no sabes que es un conjunto de plumas que arman un cojín. Es una terapia, es un antibiótico. Moray Brabotay, tenemos que saber que todas las mitzvot de la Torá, el Shabbat, el Tefilín, el Kasher, todas las mitzvot de la Torá tienen un objetivo de destruir, o un efecto, no sé si es el objetivo, pero tienen una fuerza, son rayos láser, rayos ultravioleta que tienen fuerza de destruir la infección que genera el síntoma de la angustia. Y si nosotros queremos destruir y resolver el problema de por vida, la receta y la medicina es observar lo que te dice el médico, el doctor que fabricó el alma, Ani Hashem Rofeja, yo soy Dios tu doctor. Yo sé cómo se cura esa infección. Todo el proceso de las festividades judías están dedicados a destruir el síntoma, a destruir, no el síntoma, a destruir la infección que genera el síntoma, no el síntoma en sí. El síntoma en sí tú lo sabes resolver en la calle, pero la Torah te ayuda a resolver la raíz del problema. Tenemos ahora frente a nosotros el próximo martes la fiesta de Purim. La fiesta de Purim, ustedes saben que la Gemara dice, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, el mes de Adar es un mes característico para que la persona pueda destruir la angustia y obtener alegría. ¿Cómo se hace? Pues Adar, el mes de Adar, Mishenichnas Adar. Pues yo siento Adar y Tisha B'Av siento, tengo peores problemas que nunca. De veras, hay gente que me ha dicho, se dice la Gemara Arim Simcha, pero Barminan, desde que empezó Adar, aquí un problema, aquí una desgracia, aquí un accidente, aquí un... Pues ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Alégrate! Pues ¿cómo le hago? No es así. La fiesta de Purim, con los preceptos que la rodean, están enfocados a atacar la angustia de raíz. En la fiesta de Purim tenemos 5 mitzvot básicas. Y cada una de las mitzvot, hoy no va a dar tiempo, voy a tener la próxima conferencia que no va a ser el martes en la noche. Bueno, puede ser que sí sea, pero depende de cuántas copas nos tomemos el martes en la tarde, ¿ok? Porque el martes en la tarde, voy a tener aquí fiesta de Purim, están todos invitados, carne asada, hombres, mujeres y niños, como hacemos cada año, y como es la mitzvah de Purim, de tomar vino. Entonces, si se va a poder, se va a dar la conferencia, y si no, hasta dentro de 15 días. En otra conferencia vamos a explicar, Rabotai, dónde se encuentran los focos de infección. Pues la infección puede estar en el oído, en la garganta, en el corazón, en otras partes. La Torah sabe detectar la infección y atacarla de raíz. La fiesta de Purim ataca todos los focos de infecciones que pueda tener la persona a través de 5 mitzvot. Una mitzvah es la mitzvah de la lectura de la Megilá. La lectura de la Megilá Esther, la noche de Purim, y en el día es 2 mitzvot, que hay gente que por equivocación cree que es mitzvah nada más en la noche de escuchar la Megilá, y la Gemara dice que es más importante la del día que la de la noche. Si uno tiene opción para escoger, que vaya la del día y no la de la noche. La del día es obligación absoluta, la de la noche es más costumbre. Entonces, tenemos aquí un ataque, un foco de infección que se ataca a través de la lectura de la Megilá, que algún día lo voy a explicar cómo funciona. Tenemos otra mitzvah en Purim que es Mishloach Manot. Mishloach Manot quiere decir mandar regalos de alimentos, de comida, no regalos de regalos. Regalos de alimento, y tiene que ser la mitzvah el mismo día de Purim, no un día antes ni un día después. Y es mínimo un regalo por persona. Es decir, en cada canasta tiene que haber mínimo dos comidas, dos alimentos. Y cada persona, uno el hombre y uno la mujer, y uno cada hijo mayor de bar mitzvah o bat mitzvah, el mero día de Purim. Si uno quiere mandar más de antes, puede mandar. Pero el mero día de Purim hay que cumplir la mitzvah de Mishloach Manot. ¿Por qué? Porque la fecha, junto con la acción, tienen fuerza de atacar el foco de angustia. Hay otra mitzvah que se llama Matanot, la Evionim. Se da capa a los pobres. También el día de Purim. Aparte de lo que uno da todo el año, el día de Purim, hay que procurar darle a gente encargada. Hay en México gabaim especiales que el mero día de Purim, yo conozco a ese testigo, forman fila pobres en la puerta de sus casas para recibir dinero para comer. Yo conozco, lo he visto con mis ojos, por eso les digo. Entonces la persona tiene que procurar, desde antes de Purim, buscar a un gabay, decirle, por favor, te encargo que entregues este dinero el mero día de Purim. Y ahí hay que mandar dos para dos pobres. Si mata, cada persona tiene que mandar dos. De comida es uno a una, dos comidas a una persona. Y de pobres es dinero a dos pobres. Matanot la Evionim. La cantidad que se calcula es más o menos el dinero del valor de una comida. ¿Cuánto vale una comida, más o menos? No tiene que ser comidas de restaurantes de lujo. Como una comida, no sé, 15, 20, una torta, no sé, algo así, por cada pobre. Es mitzvah del hombre, de la mujer y de los hijos mayores de bar mitzvah. Y los hijos menores de bar mitzvah y bat mitzvah también tienen mitzvah para educarlos, como los educamos a todas las mitzvot. Y la otra mitzvah que tenemos en Purim es... ¿cuál? Seudá de Purim. Hay mitzvah en Purim, es una mitzvah muy rara, muy difícil, que tampoco no va a tener tiempo ahora de explicarla con amplitud. Quizá el mero día de Purim con un poquito de copas la vamos a explicar. Mitzvah de comer carne y tomar vino a nivel de borrachera. La borrachera está totalmente reprobada por el judaísmo, excepto un día. Hay un día, nada más que no está reprobada, sino está aprobada y promovida. Es la única religión en el mundo que tiene una mitzvah un día de emborracharse. No existe. No existe. Y el que entra aquí al Kniz el día de Purim en la tarde y ve cómo estamos. Hay personas, tengo yo personas que vienen aquí dos veces al año. En la fiesta del Agba Omer que hacemos, también es con un poco de copas. Y en el Purim que ya es demasiadas copas. Y dice que los choferes, los guaruras, los choferes... le dicen, ¿a dónde vamos? ¿A la cantina? Porque ellos saben, cuando van, salen borrachos de ahí. No saben que es un templo. Como no vienen a poner el tefilín aquí. Se los llevo a la cantina. Así me dijeron ellos el año pasado, que creen que aquí es una cantina. ¿Les vamos a la cantina de Marcela? Sí. Sí, aquí es una cantina. ¿Por qué? Porque aquí cantamos. Cantina es para cantarle a Dios. Aquí es una cantina, Barmin al-Abdil. ¿Por qué? Porque aquí la gente, todo el año, entra angustiada y sale alegre. Sale como si fuera que se tomó dos, tres copas. Salen borrachos de Torah. Borrachos de aprendizaje y de enseñanzas. Y un día al año, borrachos de copas, pero solamente porque Dios lo ordenó. Yo soy testigo, Rabotai. Hay gente que es anti-vino. Gente que en su vida prueba vino porque es porque no le gusta. O gente que son herbívoros, vegetarianos, que no prueban una gota de carne ni que les pongas una pistola. Y el día de Purim tengo fotos de ellos con un bistec y una copa. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. Dios lo ordenó. Y así dice la Megilat Esther, Mishté de Simcha. Mishté es beber y Simcha es en Simcha la bebasar, con carne. Si así Hashem lo dice, pues así lo voy a hacer. Es otra de las mitzvot de Purim. Y otra mitzvah muy importante que poca gente lo sabe, a veces hay mucha gente que no lo sabe, es un Shabbat antes de Purim. Es mitzvah de la Torah, de asistir al Kinis y escuchar la Perashá Zahor. Este Shabbat próximo se sacan dos Sefer y se llama Shabbat Zahor. Shabbat Zahor es la única perashá de la Torah que estamos obligados a escuchar, de la Torah, no de los hajamim. Todo el sefer que se lee en sábado es establecimiento de los hajamim. Ellos es un estatuto de los hajamim. Este Shabbat próximo es la única perashá en la Torah que es mitzvah de Dios, de la Torah, directamente de Moshe a Sinai, directamente que una vez al año el judío escuche la perashá de Zahor. Así que este fin de semana no es fin de semana para salir de viaje ni para quedarse dormido en la casa. Este fin de semana es para programarse a ir a Knis, hombres y mujeres. ¿Okay? Aquí vamos a leer la Perashá Zahor aproximadamente a las 10:30, 4 para las 11 de la mañana, todo el que vive cerca de aquí, Baruch Hashem, hoy día hay muchos knis, cada quien puede ir a su knis, mitzvah de la Torah. Moray Berabotay, he hecho un estudio muy profundo, y he encontrado y descubierto de qué manera estas 5 mitzvot de Purim destruyen la bacteria, la infección que genera la angustia. Lo he encontrado, es algo impresionante. Hay 3, lo voy a decir en breve, 3 focos de infección. 3 focos. Uno es el odio, el rencor y el egoísmo. El rencor y el egoísmo es infección que genera angustia. Así leí en un libro, dice, la persona que odia a alguien o le guarda rencor es como aquel que quiere tomar veneno y que el otro se muere. El que guarda rencor cree que al odiarlo le va a pasar algo al otro. No sabe que el único perjudicado eres tú. Yo cuando alguien me hace algo, si es alguien que así le tengo coraje, digo, no le voy a dar el gusto de odiarlo. No le voy a dar el gusto de guardarle rencor. No merece ocupar lugar en mi corazón. El rencor y el odio son lodo en el corazón de la persona. Y cuando hay lodo no puede haber alegría. Entonces la mitzvah de Mishloach Manot, ¿qué es Mishloach Manot? Mishloach Manot no es tzedaká. Mishloach Manot, no, si tú le mandas a un pobre, Mishloach Manot no cumples. Mishloach Manot tiene que ser a tu amigo, a cuates. Es social. Social. Una persona me dijo, tengo una lista muy grande de Mishloach Manot. Y ya no puedo mandar a tantos, no hay presupuesto. Mi marido me redujo el presupuesto. Este año en vez de mandar 50, vamos a mandar 20. ¿Ok? Pero no sé a quién quitarle la lista, a quién poner la lista. ¿Quién es el primero? Me preguntó, ¿hay algún criterio? Le dije, te voy a decir cuál es el criterio. El primero en la lista es el que no aparece en la lista. Los que no aparecen en tu lista, esos son los primeros. ¿Por qué? Porque la idea de Mishloach Manot no es darte de acá. Mishloach Manot es eliminar odio del corazón. Si hay una persona que le tienes algo, mándale en Purim Mishloach Manot. Yo recuerdo una persona que oyó esta conferencia hace unos años y justo antes de Purim se peleó con alguien, con otra señora así fuerte. Y le dijo la otra señora, dice, ¿qué, me odias? Le dice, te odio hasta el fondo de mi alma. Se le dijo, te odio con toda mi alma. Y este año Purim te va a mandar un Mishloach Manot a ti por la conferencia que dijo. Para que veas que tanto te odio. Así le dijo. Eso me hizo reír mucho. Se lo dijo en serio. Estaba tan ardida. Dijo, vas a ver el Mishloach Manot que te va a mandar este año de la canasta de Purim, qué grande va a ser, del tamaño del odio que te tengo. ¿Ok? Pero sin embargo, funciona, pruébenlo. Que la persona tiene problemas con alguien, este Purim que le mande Mishloach Manot es una mitzvah. Si le mandas a la mitad del año y dice, oye, ¿qué onda? ¿Ahora qué te eres payaso? No es mitzvah de mandar Mishloach Manot, pues yo le mandé. Mishloach Manot es para eliminar odio. Y Matanot Laevionim es para destruir la infección que se llama egoísmo. El egoísmo también es una infección que genera angustia. La persona egoísta es una persona que no puede soportar que alguien se aproveche de él, vamos a decirlo así. Que alguien, lo mío es mío, cada quien que se relacione con lo suyo, no vaya a ser que alguien, y eso provoca angustia. ¿Por qué? Porque ya viste, fulano es un maldito, porque me hizo esto y me hizo gastar acá. Dáselo, déjalo. Eso es Matanot Laevionim. Matanot Laevionim es dejar de pensar en uno y pensar en otros. Es otra terapia para combatir la infección que causa la angustia. Y la otra es, la otra cosa que provoca angustia, otro foco de infección, es la confusión en la mente. Las ideas confusas. Ideas confusas generan angustia. Así está escrito, una persona confundido está angustiado. Cuando hay claridad, cuando hay luz, elimina esa infección que hay en la mente. La lectura de la Megilá y el Shabbat Zahor, que van a ir este Shabbat al Knis a oír, ellos ayudan a combatir la infección de la mente, las confusiones que hay en las ideas. Aunque no puedo explicarles ahorita con amplitud cómo funciona la medicina, créanme lo que funciona. Funciona por experiencia. Si un doctor te dice, tómate esta antibiótica, vas luego a la farmacia y la compras. Y cuando el jajam te dice algo, dices, ¿por qué? A ver, quiero que me expliquen. Yo estudié en la universidad 10 años medicina. ¿Quieres que ahorita en 10 minutos te explique cómo funciona? Sí, te lo voy a explicar, pero hacemos cita un día en el jardín de reloj, en el parque, nos sentamos 6-7 horas, y te explico cómo está formado todo el cuerpo humano y cómo esta antibiótica te va a curar. No aquí en el consultorio, hay 6-7 pacientes afuera esperando. Rabotai, créamelo, la receta funciona. Yo he visto gente que ha respetado las mitzvot de Purim, pero al 100%, no con una pluma. Hay algunos que dicen, yo respeto Purim, me vengo al banquete de Marcela y me echo un cohete de los buenos. y al otro día me paro peor que antes, más angustiado que antes. Agarra el cojín entero. El Purim es un conjunto. Si tú empiezas Purim desde este sábado, yendo al Knis a escuchar la perashá en la mañana, luego continúas el día lunes en la mañana con el ayuno de Esther, es un ayuno obligatorio, de los 5 ayunos obligatorios, excepto en caso de enfermedad, ayuno de mañana a noche. Luego vas al Knis y escuchas la Megilat Esther palabra por palabra sin perder una letra, no una palabra, una letra. Si escuchas Hamá en vez de Hamán, no sirve. Hay que tratar de escuchar la Megilá en un Knis donde se escucha cada palabra y cada letra. Lamentablemente muchos Knis, Menporat Yosef por un lado, afortunadamente da mucha gente, pero por otra parte el Hazán está desesperado porque tiene hambre, que está en ayunas, y la gente sigue haciendo ruido y el Hazán sigue. Y el que escuchó tiene que volver a escuchar otra vez la Megilá. Entonces la persona tiene que procurar, aquí nosotros, Baruch Hashem, tenemos un sistema, y hay otros Knis también, Baruch Hashem, un sistema de disciplina absoluta. Hacemos la Megilat Esther con micrófono, se puede usar micrófono en Purim, no es como Shabbat. Y procuramos que si hay algún ruidito, alguien estornuda, repetimos otra vez la última palabra. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene la de al lado, que la amiga estornudó? Ella quiere escuchar y escuchar la Megilá. Si la persona escucha la Megilá palabra por palabra de la noche, y la vuelve a escuchar en la mañana, y en el día de Purim hace Mishloach Manot, y luego hace Matanot a los pobres, y luego en la tarde viene al banquete y se come su carne y se toma sus copas de vino, mínimo 86 mililitros de vino por lo menos, y cumple con todas las mitzvot de Purim, yo les garantizo, ¿qué les garantizo? Que al otro día de Purim va a ser otra persona. No va a ser igual el judío pre-Purim al judío post-Purim. Pero que no les garantizo las 24 horas de alegría, pero sí les garantizo que se van a sentir más armados para poder enfrentar todo tipo de situaciones. Bezat Hashem Yitbaraj, tocó la casualidad o la coincidencia que estamos dando la serie de conferencias de alegría en el mes de la alegría, en el mes de Purim. Bezat Hashem Yitbaraj, en la próxima conferencia vamos a dar con más amplitud una explicación más anatómica, más de medicina, de qué manera este tipo de mitzvot atacan de raíz la infección de la angustia. Y ojalá Bezat Hashem Yitbaraj, que Hashem nos dé la oportunidad de poder respetar la mitzvah de Purim correctamente y estar alegre siempre para poder estar cerca de Hashem. Amén. Vamos a decir a Ruth, el que no ha dicho, en el salón de al lado, y el que no ha dicho que venga a completar mi nombre, en el salón principal del campo.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot y muchas gracias.